Siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar. Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional, es momento de conversar en Radio San Joaquín. Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder.
Hace ya varios días que venimos dando titulares, noticias, informaciones de lo que ocurre en el Medio Oriente. Ya la franja de Gaza, los palestinos, los israelíes, lo que está ocurriendo ahí, las fotos terribles que nos traen las agencias internacionales, que se ha visto opacado por toda esta fiebre mundialista, ¿cierto? Pero está ocurriendo algo muy, pero muy grave en el Medio Oriente. El día de ayer lo conversábamos y si bien todos escuchamos hablar del Medio Oriente, de lo que pasa en la franja de Gaza, cuesta también entender un poco cómo surge este conflicto. Para tener más luces acerca de cómo se está desarrollando y por qué, estamos en línea con el profesor Carlos Santamaría. ¿Cómo está, profesor? Gusto en saludarlo.
Muy, muy bien, excelente y mucho gusto en estar con ustedes hoy día.
Bueno, estamos muy interesados, profesor, en conocer por qué. Yo, desde que tengo uso de razón, que vengo escuchando hablando del conflicto palestino-israelí. ¿Qué es lo que pasa allá? ¿Por qué hay este enfrentamiento continuo que se remonta no hace ni un par de décadas, sino yo diría que cientos de años que están en conflicto?
Bueno, vamos a tratar de explicar tres cosas bien interesantes para que la gente, digamos, tenga el panorama completo y de manera clara. Después de la Segunda Guerra Mundial se crea el Estado de Israel. Se crea al lado de Palestina. Sin embargo, este Estado de Israel recibe todo el apoyo de los sectores del capitalismo mundial para que se constituya en un centro en el Medio Oriente que defienda los intereses y le permita a las grandes potencias apoderarse de toda la región. Eso significa dos cosas. Por un lado, establecer un Estado con mucha fuerza armada, pero a la vez un Estado que también desea él extenderse. Entonces, para extenderse, ¿qué se necesita? Establecer guerras permanentes y que sea aceptado que haga ese poder en esa zona. Las Naciones Unidas han permitido que Israel haya quitado permanentemente terreno a lo que era Palestina y además haya bloqueado toda esa zona, porque en este momento todavía no se considera reconocido un Estado como tal. Entonces, lo que tenemos nosotros es un conflicto de expansión, de extensión. Lo que está ocurriendo hoy día es lo que ha ocurrido permanentemente, que Israel establece colonias en las fronteras, crea un conflicto, el que sea, y luego invade Palestina y se apodera de nuevos territorios. Ahora, en este caso particular, y quiero a la gente que me escucha decirle algo, coincidencialmente, una semana antes que ocurriera el supuesto asesinato de tres colonos israelíes, que sería la razón para atacar a la franja de Gaza donde están los palestinos, en el Mossad hay documentos de reuniones donde planteaban un problema. ¿Qué pasaría si a tres jóvenes de 14 años los secuestraran en Gaza? Coincidentemente ocurrió eso a la semana. Entonces quiere decir que es lo que se llama, tal vez, una falsa forma de iniciar conflictos. Hoy día el mundo rechaza lo que está haciendo Israel porque solamente ha establecido un factor de poder para amenazar a todo el mundo teniendo bombas nucleares.
Los palestinos, porque todavía tengo entendido que el Estado de Palestina todavía no se crea, no existe como tal.
Claro.
Ya. ¿Y dónde viven los palestinos que están en este momento ahí en la franja de Gaza?
Sí, viven en la franja de Gaza y en otra zona.
¿Y eso a quién pertenece? ¿A Israel?
Esa zona pertenece a los palestinos.
Ya.
Sin embargo, está bloqueada, se controla su ingreso y además se controla su economía. Y muchos palestinos trabajan en zonas de Israel. O sea, en este momento tenemos una ocupación, al igual que en Guantánamo, en Cuba, con una forma absolutamente dictatorial para manejar esa realidad. Lo que ocurre es que la ONU es un organismo de las potencias, sobre todo de las potencias occidentales, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, y a ellos les interesa que haya conflicto en esas zonas. Mientras más conflicto, ellos hacen lo que desean en la zona. No se olvide usted, y esto es importante para la gente que nos escucha, que Irak es un lugar tan céntrico, tan fundamental, que ahora lo han dividido. Por un lado en el Kurdistán, por otro lado el Estado Islámico, que son el grupo terrorista auspiciado por Estados Unidos, Alemania e Israel, y por otro lado Irak mismo. ¿Qué le indica a usted? La idea en el Oriente Medio es irlo dividiendo por partes, igual que Yugoslavia, y ahora, si es posible, Ucrania. ¿Para qué? Para tener lugares que protejan el capitalismo mundial y apoderarse, como en Irak, del petróleo.
¿Y cuál? Hay también un componente religioso en este conflicto, ¿no?
Mire, lo religioso es secundario.
Ya.
Lo fundamental, y esto lo quiero comentar porque justo ayer estuve en una conferencia de un profesor estadounidense que estuvo acá, y estuvimos dialogando sobre, hoy día se está hablando de una clase capitalista transnacional, que son 7.000 personas en el mundo, y esas 7.000 personas son las que manejan prácticamente casi todas las redes de todo el mundo. Entonces, en este momento los problemas no son religiosos, se los hace aparecer como religiosos, como el caso de Irak, que dicen que la pelea es entre los sunitas y los chiíes. No, la idea es hacer creer que es de esa manera para que uno evite discutir sobre el terrorismo y lo que se está haciendo en esa zona. Entonces, hay problemas de tipo religioso, sin embargo, no son fundamentales. Por ejemplo, en Siria convivían cristianos, suníes, chiíes, musulmanes, vivía todo el mundo y en paz. Pero llegaron estos ejércitos de Al-Qaeda, terroristas, financiados por Estados Unidos, e hicieron aparecer como que había conflictos religiosos cuando en realidad no existen.
En este momento llega desde la agencia informativa, dice, el jefe del ejército israelí, general Benny Gantz, aseguró hoy que la incursión terrestre en la franja de Gaza está ya preparada, pendiente únicamente de una decisión política. O sea, ¿qué significa esto? O sea, aparte los ataques aéreos que han sido feroces en estos días, ahora se está preparando más encima una incursión terrestre. O sea, ¿qué va a pasar acá? Porque me tengo entendido que la fuerza palestina es casi muy inferior a la fuerza armada israelí.
Prácticamente no existe. Por eso Abbas decía, en este momento están lanzando 40 o 50 cohetes para Israel, que no llega a ninguno. Y lo que hacen es darle un motivo, Hamas, que es el movimiento, digamos, fuerte allá, le está dando motivos a Israel para que intervenga e invada la franja de Gaza. Entonces, en este momento lo que van a hacer ellos es invaden, pero el objetivo no es invadir. El objetivo es llegar hasta determinado lugar y poner ahí una nueva frontera. Y 1, 2 o 3 kilómetros, nuevamente, o 5, nuevamente son Israel. En este momento son 40 kilómetros solamente. Y en esos 40 kilómetros, con unos 17 o 20 kilómetros de ancho, ¿no es cierto? Ahí vive 1.700.000 personas. ¿Qué vamos haciendo? Arrinconando a ese grupo de personas y quitándole nuevo espacio. Prácticamente Israel se ha apoderado más del 40% de lo que era el territorio de Palestina. O sea que nuevamente Israel se va extendiendo.
¿Y qué significa esto? Que en términos prácticos los palestinos van a quedar arrinconados ahí, no van. ¿Cómo van a vivir?
Lo que usted dice es eso, los dejan arrinconados. Sin embargo, digamos, el punto clave está en que hoy día no hay ninguna organización en el mundo que pueda parar esta situación. Las Naciones Unidas es una organización de Estados Unidos, controlada por ellos, por Alemania, por Inglaterra y por Francia. Ellos controlan las Naciones Unidas, nadie más. El Consejo de Seguridad realmente lo controlan ellos y algunas veces hace veto Rusia y China. Pero en realidad, independientemente de lo que diga el secretario general Ban Ki-moon, que es un turista, que es una persona que permanentemente está alarmada y preocupada, pero no hace nada, ¿me entiende? En este caso no hay nadie que pueda detener esto, exceptuando que el mismo Israel se dé cuenta de que hay una opinión mundial tan grave que pudiera afectarlos. En este caso, si desean hacerlo, lo hacen como lo han hecho siempre. O sea, por eso es tan importante la unidad en América Latina ahora que viene Putin para acá. Putin viene a América Latina para decir claramente que nosotros ya no somos el patio trasero de Estados Unidos y que va a haber una potencia que va a estar aquí también para mirar cómo nos puede apoyar si intentan hacer algo. ¿Me entiende? O sea, lo de Israel está relacionado con lo de América Latina. Ellos siguen apoderándose del Medio Oriente, pero a la vez ya tienen potencias que están preocupándose de quitarles ese mundo unipolar que han tenido siempre.
Pero usted mencionaba a Putin, pero hay en Rusia también hay graves problemas con Ucrania, me parece que es cierto, el país que está también peleando por su independencia.
Claro, es que qué bueno que lo señaló usted para la gente que nos escucha. Mire, en Ucrania había un gobierno que tenía relaciones excelentes con Oriente y Occidente, llamémoslo así, con Rusia y con la Unión Europea. Buenas relaciones. Pero de repente Europa planteó que este país se hiciera parte de la Unión Europea, parte de la Unión Europea. Y a la vez eso significa ser parte de la OTAN, de la organización guerrera que tienen las potencias. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una especie de primavera, esas primaveras árabes que le llaman, que son preparar gente para que haga manifestaciones y derrocaron al presidente que había, Yanukovych. Lo sacaron y pusieron, ¿a quién? A un presidente que quiere hacer el acuerdo con la Unión Europea. Pero en el sur de Ucrania, el sureste, que son más o menos 10, 12 millones de personas, toda esa gente es rusa y habla ruso en Ucrania. Esa gente se opuso a que ellos sean parte de Ucrania. En este momento Rusia no ha intervenido y no puede intervenir porque no se olvide que la amenaza nuclear está pendiente en el mundo hoy día. Eso nunca hay que olvidarlo. Hay gente que está dispuesta a apretar un botón y a iniciar una guerra. No se olvide que Estados Unidos se ha construido gracias a las guerras. Y obvio, gracias a la explotación que ha hecho en América Latina.
Bueno, también por eso también no interviene en Medio Oriente o en Palestina propiamente tal, porque ahí mejor tal vez no hay petróleo.
Mire, hoy día Rusia y China están obteniendo un nivel de poder que marca un cierto equilibrio, pero no lo tienen todavía. Todavía las potencias tienen el comercio y manejan las formas de coartar el desarrollo de los países, como lo han hecho con Venezuela, por ejemplo, como lo han hecho con, en este momento, con Argentina, con los fondos buitre, ¿me entiende? Como lo hicieron con Cuba, con todo este bloqueo. Entonces tenemos nosotros hoy día que las potencias todavía tienen el poder para coartar económicamente a los que intenten independizarse. Sin embargo, le puedo dar una esperanza y le puedo comentar que el mundo va avanzando. Por eso la visita de Putin es histórica. No es tanto la visita, es el hecho de que hoy día Estados Unidos no puede impedir que venga una potencia a hacer, por un lado, comercio, y por otro lado, venga a decir, si pasa algo, aquí estamos, nuevamente.
Putin visitará Cuba, tengo entendido también que Argentina, pero no pasa por Chile, ¿eh?
No, visita Cuba, visita Argentina, que es el socio comercial más grande, y visita Brasil. y en Brasil se reúne con varios líderes, o sea, presidentes latinoamericanos, para seguramente, ¿no es cierto?, ver qué relaciones comerciales y políticas, obviamente, se pueden establecer con esas naciones.
Oiga, y nuestro país, nuestro pequeño país, nuestro querido Chile, ¿cómo está en el contexto internacional un país que desde hace ya décadas es dependiente en lo económico y también podríamos decir en lo político de lo que diga Estados Unidos?
Bueno, justo hoy día en la mañana al despertar me decía, bueno, ¿y dónde queda Chile? Bueno, Chile es el país más neoliberal de América Latina, más neoliberal que México. No se olvide que en Chile prácticamente no hay organizaciones sociales, no hay partidos transformadores, no hay partido de los trabajadores. Lo que tenemos aquí es una centro derecha y una derecha, no más. O sea, aquí no hay, y hay una serie de leyes que todas implican que los trabajadores no tienen oportunidades. Usted ve a la gente hoy día en pleno Santiago, ¿no es cierto?, teniendo que hacer marchas contra Cruel Verde, como le llaman ahora a Cruz Verde. Lo que le ocurre a ellos le ocurre a todos los trabajadores chilenos. Que hoy día existe la ley de flexibilización, por la cual si en 15 días usted se fue del trabajo, pueden contratar otro, y se acabaron los sindicatos, se acabaron todos los derechos laborales de nuestra gente. Entonces, Chile en el concierto mundial puede marcar un voto, eso es cierto. La gente cree que en Chile existe un gobierno socialista, afuera, pero la gente que vive dentro de Chile sabe que existe un gobierno neoliberal que no le ha dicho a los bancos que paguen por lo menos el 20% del billón y medio de pesos. Esto significa un millón de millones y medio de pesos que ganan cada año. Con solamente pagar el 20% de una reforma tributaria, tendríamos educación gratuita en Chile. Y si le exigimos a las mineras, las transnacionales, que paguen el otro 20%, tendríamos salud gratuita en Chile. Por eso que cuando se habla de Chile, se cree una cosa, pero nosotros los chilenos aquí sabemos que eso no es cierto.
Claro, o sea, cuando se habló mucho de esta reforma tributaria, que era un cambio sustancial, ahora que vemos, cierto, que hay un acuerdo transversal, yo creo que la reforma tributaria que va a salir ha perdido, como decía la presidenta, su corazón de la reforma, ya no es lo que se estaba planteando.
Claro. Fíjese una cosa que le voy a comentar a usted, le va a encantar a la gente que nos escucha hoy. Yo en todos lados digo que en Chile sí hay 9 millones de estafados, porque les dijeron que les iban a dar pensiones de jubilación y en realidad lo que les dieron, y todavía no se da cuenta la gente, es una cuenta de ahorro con bajo interés. Eso es todo. Y después, cuando terminan los 65 años, le dan lo que la cuenta de ahorro que tuvo le dé hasta donde se acabe y después el Estado tiene que asumirlo. Eso es todo. O sea, es una genialidad hacer creer a 9 millones de chilenos que tienen pensiones de jubilación. Y es una ingenuidad de 9 millones de chilenos creer eso. En ese sentido, nosotros estamos bastante atrasados. Es un país atrasado conceptualmente.
Yo creo que todos sabemos que el sistema de AFP de una u otra forma nos está perjudicando. Lo que pasa es que estamos como atrapados en este sistema y no hay cómo salir.
Claro, porque mucha gente, o sea, toda la gente que está en la AFP trabaja de manera individual con la AFP. Entonces no hay ninguna organización colectiva de la AFP. Entonces en Chile tenemos 9 millones de clientes, pero 1-1-1-1 sumados. No tenemos una organización que pudiera, a través de partidos o movilizaciones, cambiar el esquema. Y la representación política chilena está ajena de los intereses populares. Entonces esa es la situación que tenemos. Tenemos una centro-derecha y una derecha en Chile y no más. Pero todavía no se ha logrado organizar los movimientos sociales de tal manera que podamos cambiar en algo. No se olvide usted que se critica mucho a Argentina, pero allá hay educación gratuita y salud gratuita. Se critica mucho a Brasil y allá también hay educación gratuita y salud gratuita. Y empezamos a mirar en varios lugares y los países que menos tienen y que han sido dominados por Estados Unidos están similares a nosotros. Entonces no nos podemos comparar. Nosotros podríamos tener el país más desarrollado de América Latina si invirtiéramos nuestras ganancias en el pueblo chileno.
Muy bien. Oiga, volviendo al tema que nos convocaba, Palestina-Israelí, según su visión, ¿cómo va a culminar esto? ¿Qué vamos a ver próximamente ahí en la Franja de Gaza?
Qué bueno que me pregunte eso, porque a mí me gusta hacer siempre perspectiva. Y mire, esto va a terminar en el momento en que Israel decida que hay que terminarlo. Es lo primero que quiero afirmar. Si hay bajas civiles, es indiferente para los israelíes, porque para ellos lo principal es su nación. Y dentro de su mentalidad, es indiferente que muera un palestino o mil palestinos, porque ellos, para su forma de ver las cosas, incluso no son seres humanos. Entonces, esto va a terminar al momento en que ellos logren, primero, avanzar en el espacio. Segundo, consolidar su espacio. Y tercero, se retiran con nuevos territorios y más fuertes aún, independientemente de lo que diga la prensa o la televisión o la radio. ¿Cuánto puede durar? Ellos dijeron, nos podemos preparar para una fuerte campaña que puede durar 15 días, un mes, lo que ellos deseen, porque tienen la fuerza y el poder económico para hacerlo. Y tienen a todos los medios también.
Bueno, por lo que se ve, los palestinos, nada que hacer acá, solamente resistir lo mejor que puedan.
Claro. Solamente les queda la resistencia. Porque no se olvide que hay masacres. En Ucrania ya han asesinado muchísimos civiles y no ha pasado nada. O sea que hoy día en Irak asesinaron a más de 500,000 de personas y no pasó nada. Mientras no tengamos una organización que no sea las Naciones Unidas, o que sea las Naciones Unidas totalmente cambiada en sus reglas y su sentido, no tendremos ninguna organización internacional que pueda defender la justicia social en el mundo. Pero, sin embargo, afortunadamente América Latina ha empezado a salir.
Profesor Carlos Santamaría, yo quería decirle, porque aterricemos el tema, ¿cierto? Estamos hablando de Medio Oriente y todo esto, pero ¿de qué manera influye que la dueña de casa que nos está escuchando, que el trabajador que está en el taller está ahora está laborando, que está escuchándonos lo que estamos hablando de Medio Oriente y todo esto? ¿De qué sirve? Porque, claro, está toda la gente, en este momento nosotros podríamos estar hablando, del Mundial, de Argentina, de Alemania, de lo que va a pasar, de Vidal, de Messi, de cualquiera. Claro, y la gente tendríamos la atención convocada de muchas personas. Pero la gente que hoy día nos escucha así como con cierta indiferencia, ¿de qué sirve que uno asuma de que está ocurriendo realmente algo muy grave, pero extremadamente grave, con muchos miles de muertos y la humanidad así como indiferente?
Mire, sirve porque hoy día los medios, es decir, la radio en este caso, está llegando, aunque sea a 1,000 o 2,000 o 3,000 personas, y algunas están teniendo ese mensaje. Quienes han tenido todo el poder de los medios en Chile, ya le crearon un mensaje diferente a la gente. Pues bien, nosotros tenemos que empezar a hacer lo mismo, aunque llamémoslo así, paulatinamente. Lo que usted está haciendo hoy día es muy importante para este país, independientemente que en la televisión, en la radio, en la prensa no lo digan. Porque solo aquel que trabaja por la soberanía de su pueblo está haciendo cosas importantes. Cuando uno ve toda una mañana de farándula, lo que está viendo es la ideología de la nada, como lo escribí en una columna en Cooperativa. Pero el que mucha gente lo vea no significa que sea importante. Lo importante es que hoy día hay gente que está escuchando y está compartiendo con usted y conmigo esa idea. Ese es nuestro trabajo hasta el último día de nuestras vidas, y así lo seguiremos haciendo, y así va de todas maneras lenta, paulatina y seguramente avanzando nuestro mundo. En 10 años más, el mundo no será como ahora, eso se lo aseguro. Así como desde el año 2000 hasta el 2014, América Latina se ha ido quitando esas garras de esos fondos buitres y de los buitres que han estado encima de nuestra América. Que los chilenos que nos escuchan sepan que estamos avanzando. Hay que darle ese mensaje de confianza y confraternidad.
Profesor, lo vamos a seguir llamando en los próximos días para seguir conversando de estos temas tan interesantes y que hay que poner de una u otra forma ahí en el debate público y que la gente discuta, ¿cierto?, en sus centros laborales, en sus hogares, en todas partes, discuta de estos temas que son tan importantes y trascendentes en la vida de la humanidad.
Sí, estaré siempre pendiente y presente para ustedes, porque usted y yo, y mucha gente, tenemos el compromiso de la soberanía chilena y la soberanía mundial, con justicia social. Entonces, cuando usted desee, junto a usted y junto a nuestro pueblo que nos escucha el día de hoy.
Le mando un abrazo, profesor, muchas gracias.
A usted también.
Agradecemos a nuestros entrevistados por su participación, a nuestros auditores por su atención. Pronto tendremos más invitados. Fue la entrevista de Jaime Ollaneder.